El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
Radio programada para grupos de Vizcaya. Local Hits. Sentinel Televisión. Grabación de videoclips. Organización del Musicasoca. Y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos en este día 10 de septiembre del año 2014, una nueva edición dedicada al rock y dedicada al heavy metal de este programa de radio llamado La Mirada Negra. En el día de hoy contaremos con la presencia de REC al otro lado del teléfono, banda catalana que tuvimos la oportunidad de disfrutar en vivo este pasado verano. Nos presentarán su primer trabajo, Necrogénesis, buenísimo thrash metal con alguna influencia del heavy metal más tradicional, de una banda jovencísima con frescura y con mucho que aportar. Tenemos, como no, un montón de novedades y también rescataremos algún clásico durante las dos próximas horas. Contigo hasta las 8 de la tarde. Comenzamos. We'll be right back. No hacía falta presentación para lo que acabáis de escuchar. Dave Mustaine y sus Huestes, allá por el año 1990, rescatando este clásico de la banda, el que probablemente sea su gran clásico, su álbum más reconocido, Rust in Peace. Aunque bueno, la verdad que tenían buenos trabajos como el Candle to Extinction, incluso el de Pixel, Bass Who's Buying, Euthanasia, a pesar del cambio también, del cambio que ahí tuvo la banda. A pesar de ello, yo lo metería entre sus grandes obras y, como no, este trabajo, Rust in Peace, de aquellos buenísimos años de Mega, de la banda de Dave Mustaine, que nos ha servido para arrancar el programa y para decirte que vamos a disfrutar de buena música durante las dos próximas horas. Ahora nos venimos a la actualidad con una banda llamada Panzer, que nada tiene que ver con los Panzer españoles. Tampoco, bueno, he visto por ahí algún otro grupo chileno que también llevaba esta denominación, y nosotros nos vamos a ir con los Panzer brasileños, que estuvieron 10 años separados, se juntaron en el año 2012 y actualmente nos presentan un nuevo material. Vamos a ir con este tema que nos hacen llegar, The Last Man on Earth, dentro de su último trabajo, Honor. Ellos son Panzer desde Brasil.
Oh, Hannah, where are you? Can you hear me?
aplastante y apocalíptico este tema que se encuentra dentro de Honor, el nuevo trabajo de los brasileños Panzer. También aplastante esto que comienza a sonar y además sonando fantásticamente bien. Lo nuevo de Darmage desde Zaragoza. Grupo formado en el año 2008 que ya nos presentó en su día un EP de título Cuando el Sol Reviente. Y ahora aquí nos llegan con este primer largo de su carrera, La Caída de los Ídolos. Una banda que además resultó ganadora del concurso Pop Rock de Leioa en este año 2014. Aquí les tenéis sonando en La Mirada Negra, Darmage o Darmage, depende de tu nivel de inglés. Bueno, el mío es más bien este segundo, pero bueno, por tirarme un poquito el rollo, ya sabéis. Darmage desde Zaragoza. Atronador y limpio sonido a la vez, el que propone Darmaje desde Zaragoza, La caída de los ídolos, su nuevo trabajo discográfico que acabas de escuchar en La mirada negra, programa que ya ha arrancado y que va a continuar contigo hasta las 8 de la tarde, en total y riguroso directo en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y www.zopimpeirratia.com. Insisto en pedir disculpas a nuestra audiencia a través de tntradiorock.com porque llevamos unas semanitas con problemas. El sábado pudimos emitir, pero alguna otra vez se nos cortó la emisión y en esta ocasión pues ni siquiera podemos estar en directo. También es edición de miércoles, por lo tanto, edición que de manera muy especial va para BFM, bfmradio.com, donde podréis descargar siempre todos los programas de entre semana, de miércoles, de esta emisión que escuchas. Siguiendo con caña, pasándonos a terrenos totalmente vanguardistas, modernos, tenemos a Ingrávito, esta banda formada en el 2009 en Iruña, y que aquí nos presenta un nuevo trabajo discográfico titulado Diario de un susurro que grita, una propuesta bastante actual, combinando diferentes influencias de tendencias bastante novedosas. Por ejemplo, hay una colaboración de Batallones Femeninos, un grupo de hip hop desde Ciudad Juárez, de México, en el tema Ninguna Guerra en Mi Nombre, uno de los temas que se encuentran dentro de la obra. Nosotros vamos a desgranarte, sin embargo, vamos a dejar ese para otra ocasión, y te voy a rescatar, te voy a extraer de este Diario de un susurro que grita este tema que vas a escuchar. Mientras muero, ellos son Ingrávito. Las insultas mientras te pierdes, contando luz en la fiebre, no. ¡Show! Que no te fías de mí sin parar. Ingrávito, que califican su propuesta de metal transgénico, personal, estilo el que posee esta banda, y como digo, trayendo esas influencias más cañeras a la rigurosa actualidad en cuanto a su sonido. Vamos a seguir con más música cañera. En esta ocasión nos vamos con una banda francesa que ya conocimos hace cosa de un año más o menos. Alucinaron a propios y extraños con su actuación del Resurrection Fest, precisamente de hace una temporada, y ahora vienen a la carga con el que es su debut. Habían editado algún EP anteriormente, pero no un largo como tal, y ahora lo hacen bajo el sello Nuclear Blast. Estamos hablando de Rise of the North Star, una banda también con un estilo particular, tanto es así que también tienen su propia forma de denominarlo, manga metal en concreto, una banda imbuida por completo por la cultura francesa que tiene total reflejo en sus letras y en su música, por la cultura japonesa, quería decir. Ellos son franceses y están totalmente imbuidos por la cultura japonesa, y eso tiene reflejo en la música que nos presentan. Vamos con Welcome, el nuevo trabajo de la banda que se editará el próximo mes de noviembre. Te lo preestrenamos aquí.
Bring it back in. The fear of your sin is in my blood. Digging the disc, low on the floor. Never underrated, underdone. Get me the dead, goose, black, dust, core. The fear of your sin is
manga metal de Rise of the North Star, franceses ellos, pero como digo, con esa cultura nipona totalmente introducida en las venas de su música, que es lo que te acabamos de presentar, este Well Came, este nuevo trabajo que editan con Nuclear Blast, este grupo que en directo es absolutamente recomendable. Si ya veis cómo suenan en estudios, aseguro que uno de sus directos es para no olvidarlo nunca, de verdad. Vamos a seguir. Otros que lo hacen muy muy bien en directo y que también nos dejaron gratamente impresionados son nuestros protagonistas en el programa de hoy, REC. Nos presentan un primer disco maravilloso titulado Necrogénesis, que si te gusta el transmetal de esencia más tradicional, estoy seguro que no te va a defraudar. Vamos con Human Condition, uno de los temas que se incluyen dentro de ese trabajo, y enseguida estamos en contacto con la banda. thrash metal de vieja escuela, fenomenalmente facturado por una banda nueva, por una banda con frescura, por una banda con muchas cosas que aportar, considero yo, a nuestra escena. No solamente ya por lo que encontramos en Un Redondo, que es fabuloso, además con fantástica presentación, sino también por lo que exponen y por lo que podemos dar fe, son capaces de hacer encima de un escenario donde te aseguro que te lo vas a pasar fenomenal con ellos si tienes oportunidad de verlos como lo hacen ellos sobre las tablas. Una banda que reúne muchísimos condicionantes para conseguir tener, entendemos nosotros, repercusión y llegar al seguidor del metal en general. Ya digo, thrash metal, también heavy metal más tradicional, con temas que están perfectamente ejecutados, con dosis técnicas también que pueden llamar bastante la atención, pero con una actitud bastante directa que impacta enseguida en la cara, lo cual yo creo que se agradece y que puede conseguir que mucha gente se enganche rápidamente a lo que propone esta banda. Ellos son Rec, nos llegan desde tierras catalanas, y tenemos al otro lado del teléfono a Sergio López, bajista del grupo. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, aquí estamos, muy bien.
Bueno, pues encantado de tenerte aquí en el programa, y vaya por delante la enhorabuena por este sensacional disco que os habéis marcado.
Muchísimas gracias.
Bueno, primer disco que nosotros recibimos, primer disco creo que editáis, creo que no se me escapa nada. Así que cuéntame, ¿cómo llega REC hasta la actualidad? ¿Cuándo os formáis? ¿Y cómo han sido estos pasos hasta llegar a este trabajo?
A ver, REC se formó hará 4 años, sobre 2010, a partir de mí y del otro guitarra, Uriol, en el que decidimos formar una banda de thrash metal. Por aquí pillamos a Iván como cantante y a Gerard, y fueron pasando diferentes baterías hasta que nos quedamos con Esteban. Ese mismo invierno, antes de que se fuese el primer batería, el invierno anterior al que se fuese el primer batería, grabamos además una demo, podríamos llamarla, por aquí por Cataluña, en unos estudios que los lleva una persona, un amigo que se llama Miki, que se llamaba Rabbit Through Your Veins, y en el que dentro de él incluía un par de canciones que también las incluiríamos posteriormente en el Necrogenesis, que son Hipocondriac y Va a Vivir, aparte de otras 3 canciones. Y pues bueno, estuvimos con Esteban 2 años tocando, hasta que a partir de hacer bolos, de vender merchandising y todo, conseguimos más o menos ver que económicamente podríamos llegar a poder grabar un disco. Así que decidimos coger y ponernos a componer canciones. Cuando ya teníamos más o menos el disco, entonces elegimos a Moon Tower para grabarlo, y por parte de la batería llevarlo en el estudio de Alfred Berenjena. Grabamos el disco en este último invierno, y finalmente, después de coger y ya organizarlo todo con el merchandising, obtuvimos, lo sacamos por Bandcamp, por internet, también en forma física, y organizamos el concierto a finales de abril, de que sería el concierto de presentación del disco en la Sala Bóveda de Barcelona. Después, finalmente, dejamos el verano para ver qué nos salía de festivales y poder organizar ya hacia más otoño, hacia este otoño, lo que sería la gira.
Y con cambio de batería nuevamente.
Sí, después de grabar el disco y después de tocar en Bóveda, al cabo de un mes más o menos aproximadamente, que sería aproximadamente por mayo, Esteban nos comunicó que dejaría el grupo, porque al final se ve que los últimos meses que estuvo con nosotros ya no sentía esas ganas de tocar, ¿sabes? Así que además por el temas musicales de composición, él también variaba bastante en comparación con el resto del grupo. Así que lo dejó.
O sea, que no podemos decir que no era su estilo, ¿no?
Digamos que al principio sí, pero su gusto va bastante más allá.
Bueno, y tenéis ya nuevo batería, me comentabas antes fuera de antena.
Sí.
Preséntanoslo.
¿Sí?
Preséntanoslo, digo.
Vale, se llama Óscar Naranjo, es un chico mayor que nosotros, que lo contactamos por internet allá por julio. Entonces le hicimos la prueba, decidimos que de los que hicimos las pruebas, pues era el que más nos gustó, así que se lo comunicamos cuando pudimos, y durante todo agosto y septiembre hemos estado practicando. para los bolos que se nos presentan.
Bueno, sois una banda, como digo, bastante joven, todos los componentes de la formación, pero tenéis unas influencias muy clásicas, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido mamar todos, pues eso, de bandas que pueden venir desde el heavy metal más tradicional hasta el thrash metal más old school?
Ya, eso es bastante curioso, ¿no? Porque, bueno, yo por mi parte comencé bastante metido en el thrash metal y en hard rock, ¿no? Uriol también estuvo metido bastante en el thrash metal, pero por ejemplo Gerard siempre le ha gustado mucho el heavy metal clásico. Y el Esteban hasta este último momento le gustaba también mucho el rock progresivo. A partir de las influencias de cada uno, digamos que también con el paso del tiempo nos hemos ido influenciando unos a otros y al final acabamos por obtener, yo que sé, esa forma de ver la música, digamos así, ¿sabes? Es como a partir de la experiencia, del paso del tiempo, o sea, adquieren, yo que sé, todos esos... esas influencias que tenemos y intentamos plasmarlas en la música que componemos.
Y habéis conseguido un equilibrio muy interesante, porque como digo, sois una banda muy cañera, le metéis, la verdad que sois una banda de thrash metal muy directa, ¿no? Que te impacta directamente en la cara, pero luego también tenéis partes técnicas que a mí por lo menos me parece que son interesantes, sin ser tampoco una banda de metal progresivo ni muchísimo menos, y habéis conseguido un poquito tener ese equilibrio, ¿no? entre ambas partes. No sé si algo buscado o algo que simplemente pues os ha salido cuando habéis compuesto las canciones.
A ver, en parte es algo buscado, pero que también ha salido de por sí, ¿sabes? Digamos que a partir de tener nosotros un pensamiento de cómo queríamos ver el disco, ¿no? Se supone que fue saliendo a partir de composiciones. La mayoría de ellas, sobre todo, si te fijas en el CD, son compuestas por Uriol, porque Uriol, digamos que de todos los componentes, es el que más influencias musicales tiene, también a causa de que estudia música moderna y conoce muchísimo más de música del estilo del jazz y, ¿sabes?, de muchísimos diferentes géneros. A nosotros también nos gusta cómo quedó eso. Entonces, además, nosotros vimos que a partir de la composición de todo el disco podíamos ver que se podría sobrellevar muy bien, porque veíamos como que el disco estaba, se podía diferenciar en diferentes partes. Así como la primera es un poquito más cañera, a partir de la tercera se vuelve un poquito más oscuro y las dos siguientes se vuelve como instrumental, ¿sabes? Es como si se pudiese ir cambiando la forma de ver el disco a lo largo de todo él.
Es muy curioso la cantidad de temas instrumentales que se introducen en la obra, ¿eh? Son hasta tres temas, ¿no? Instrumentales.
Sí. Y tanto. No sé, son cosas que surgen así, ¿sabes? Comenzamos a componer y vemos que quizás este tema podía coger y sonar muy bien instrumental, ¿no? Tanto Ethereal Shadows como Landscapes of Elysium, los dos compuestos por Uriol, y lo vio él también, que, o sea, que realmente molaría que quedase instrumental, así que se hicieron de esta forma, porque veíamos que podía quedar bien.
No os llegó a parecer en ningún momento que podía ser excesivo, ¿no?, el que hubiera tres temas instrumentales en una obra al final de thrash metal, con esa garra que transmite la voz también.
Yo, a ver, por mi parte, yo pienso que realmente no, porque si es la música que ha salido de esa forma, y vemos entre todos que es... que así queda bien realmente y que lo vemos así, que es en plan, esta canción vemos que tiene que ser instrumental, porque sí, y es en plan, habrá canciones que sí que puedan tener voz, pero de esa forma estas tienen que ser de esta manera, y es como lo vimos. Y no, o sea, no nos parece realmente que sea excesivo en parte, ¿no? Porque digamos que las canciones salen como salen, no sé.
Sí, además que son temas muy muy diferenciados el uno del otro, porque cada instrumental hay que reconocer que tiene influencias muy dispares, ¿eh? Podemos hablar de una que es más thrash metal, otra que es más heavy metal, otra que tiene incluso un componente más neoclásico. La verdad que muy variadas entre sí.
Sí, sí.
Bueno, pues yo digo, simplemente puntualizo, porque no es muy normal encontrarse con tres temas instrumentales, pero la verdad que para mí queda también fabuloso, ¿eh? Además el sonido, como decimos, es genial, que como bien nos decías, os habéis metido a grabar, salvo las baterías, que lo habéis hecho con Alfred Berenjena en Your Sound Studios, os metisteis en Montower Studios en Terrassa, evidentemente. Sí. Un lugar que os puede pillar más o menos cerquita, pero que también entiendo que os daba unas buenas prestaciones para sacar el sonido que vosotros queríais.
Y tanto, el trabajo de Javi fue incuestionable e increíble. Estuvo siempre a disposición de todos nosotros y la verdad es que lo agradecemos, trabaja muy bien.
¿Por qué las baterías en otro estudio?
Porque surgió la ocasión. No lo recuerdo muy bien, pero me acuerdo que, claro, se supone que el llevarlas en un tower sonaría, digamos que lo queríamos como tener como un sonido, digamos que más real en parte. Y entonces, como Alfred Berenjena a partir de, o sea, nos dejaba la batería para tocarla a partir de un contacto, que no me acuerdo cómo acabamos contactando con Alfred, entonces decidimos que haríamos las baterías con Alfred, que también, hombre, lleva años tocando la batería y creo que mejor que él el sonido de la batería y todo eso y cómo grabar, creo que difícilmente se podría encontrar a alguien que sabría mejor que sobrellevar la grabación de una batería. Por eso más o menos lo decidimos y además, no lo sé, nos gustaba que quedase de esa manera, ¿sabes? Nos quedaba como que el sonido podía llegar a tener quizás más cuerpo del que podría tener si lo grabamos todo en Moon Tower.
Además, sí, además es una clave, ¿eh? Porque muchas veces cuántos trabajos que pueden estar genial, realmente le falta esa fuerza, ¿no? Y vosotros con el estilo de música que hacéis, yo creo que es necesario.
Sí, sí.
Bueno, háblanos un poquito del título de la obra, Necrogénesis. Normalmente siempre suele ser habitual, ¿no?, que haya un tema en el disco que se llame como la obra. En este caso no es así. ¿Por qué entendíais que Necrogénesis podía un poquito aglutinar lo que es esta primera propuesta de Rick?
El título de la obra en sí, no, digamos que lo elegimos en parte, el nombre fue dado por Esteban, y nos lo presentó lo que él pensaba sobre ese título y cómo lo veíamos respecto a la banda, y quedamos encantados porque es como que realmente sentíamos que era de esa manera. Necrogénesis es una palabra que está compuesta en dos partes, la necro, que significa la muerte, y génesis, digamos que es el nacimiento. Entonces, de esas dos partes diferenciadas podríamos ver como concepto de banda la parte necro, que sería la parte difícil, que sería el recaudar dinero, los dolores de cabeza de organizar conciertos, el temor este del dinero, el si podríamos llegar a conseguir tener el disco. Digamos que Génesis se podría hacer que después de todo el trabajo que se ha hecho y después de todo lo malo, pues hay como algo bueno que se obtiene al final, que es la música en sí, el disco, y ver que se puede continuar adelante. Además, el disco, el título del disco, lo vemos también que incluido dentro del disco también hay como mucha dualidad y mucho cambio. Y también lo queríamos, y también vemos que quedaba muy bien por eso, por lo mismo que se ha dicho anteriormente. La mezcla de, digamos, caña con temas más instrumentales y digamos que, no lo sé, más digamos, no tan bestias.
No sé. Además también sois una banda que transmitís, cuando se os ve en directo, mucha alegría, por lo menos es lo que yo vi en el Granito Rock en Collado Villalba en Madrid cuando pude veros, pero sin embargo luego es verdad que la música, si miras un poquito las letras, ¿no?, letras como Human Condition, por ejemplo, ¿no?, que habíamos pinchado, sí que pueden ser un poco más oscuras, ¿no?
Sí, sí, tanto y tanto. Son, no sé, las letras que salen, no sé, nos dedicamos a pensar en temas importantes, aunque por ejemplo Human Condition ya es más un concepto bastante más de ciencia ficción, tenemos relativamente de todo, desde Hipocondría, que va sobre una enfermedad, a The Sound of Decadence, que es como el, bueno, que habla sobre todo el mundo de la música, que cómo está situado de esta forma, y sabes a lo que me refiero más o menos.
Sí.
O Pernicious Gerontophilia Commitment, que es, pues bueno, una paranoia que nos montamos y nos quedamos un poco flipando cuando dijimos, sí, sí, así será la letra, que es una locura, no sé si la habrás leído.
Sí, lo único, mi inglés es un poco justito, pero bueno. Oye, ¿cómo surge en Nations of the Void el alargar la composición en la parte final? Porque podríamos hablar casi de otro instrumental, ¿no? Luego se incluyen ahí unas voces y al final acabamos teniendo un tema que podemos decir que el tema en sí podría durar, yo que sé, unos 5 minutos, ¿no? Pero hay como otros 5 minutos más que se alarga la composición y casi entra como un bonus track, ¿no?
Sí, sí, realmente la organización de todo este tema la llevó a cabo Esteban. Dio las ideas, aunque los temas los modifiquemos juntamente, sobre todo la parte instrumental, juntamente con todo el grupo, después de que una persona presente un tema. Lo que sí que tenía claro Esteban es que quería que hubiese una parte de teclado. Y claro, a nosotros se nos puede presentar eso, pero tenemos que verlo si va a funcionar o no. Entonces, después de organizar más o menos la composición, vimos como nuestro compañero Isam de Obsidian Kingdom lo quería introducir más o menos, y también con el consentimiento de Esteban, y vemos que nos gustó muchísimo cómo quedó a partir, el digamos que el cambio entre la primera parte, que es más cañera, más tirando al death metal, y la segunda parte, que ya se forma, no sé, como una paranoia en plan post-rock, y no sé, vimos muy muy bien el cambio. Entonces Esteban también quería que al final de la composición quisiese que hubiese un teclado de fondo con el sonido de teclado puestos al final. Lo vimos que quedaba bastante bien y lo decidimos meter.
Si está a la mano de un Obsidian Kingdom por ahí, no nos extraña tampoco cómo ha quedado, ¿no? Porque vaya banda más diferente precisamente a Rick, ¿no? Y sin embargo, vemos que puede haber química y que puede surgir la magia, ¿no?
Sí.
Bueno, la verdad que buena pieza para terminar de manera también un poquito diferente el disco. Por cierto, Esteban, que se ha marchado de la banda, como decimos, y que sí que ha aportado lo suyo en algunas letras, sobre todo del disco.
Sí. Era una persona que realmente le gustaba el introducirse dentro de las letras. Incluso alguna que ya teníamos, él tenía ganas también de coger y revisarlas, y le gustaba muchísimo el escribir. Además le gusta también el leer, pero bueno, eso ya es cosa suya.
¿Y ahora en quién puede recaer el continuar escribiendo las letras, ¿no? Porque como hemos visto, Oriol sí que lleva el peso fundamental en la música, pero como digo, ahí en las letras, que no ha sido el único que ha escrito, por cierto, pero sí que hay bastantes, llama la atención, ¿no? Además, siendo un batería, que siempre están como ahí atrás un poquito escondidos, pero sí que aporten ahí en este caso esas letras, ¿no? ¿Quién puede coger el testigo y ser el que a partir de ahora pues se dedica a componer los textos?
Yo creo que en parte, gracias a la influencia que nos haya podido dar Esteban a la hora de escribir las letras, podremos coger y sobrellevarlo. Todo es estar juntos y revisarlo bien y elegir bien los temas y todo eso. Pero bueno, se trata de tiempo al tiempo también, a ver qué pasa.
¿Entre todos?
Sí.
Entre todos, porque claro, no hay tampoco una premisa, ¿no?, de quién tiene que llevar las ideas y quién no, ¿no? Y supongo que...
Claro. Vamos en plan... Lo que surge ha surgido, no, digamos que no se trata de tampoco de forzarse, porque ya se sabe que si una persona se esfuerza tampoco acaba saliendo realmente nada, tiene que salir en parte algo que sea de dentro, ¿sabes? Sobrellevando y viéndolo claramente qué estás haciendo, ¿no? Y, ¿sabes? Pero digamos que en parte que salga de dentro.
Bueno, como digo, es un estilo muy fresco, pero también muy tradicional, ¿no? Si yo te preguntara así, tal y como está la escena a día de hoy, ¿no?, que hay multitud de bandas, yo lo que creo que falta, y muy buenas, bueno, bandas de calidad, lo que falta yo creo que es el apoyo y el reconocimiento del público, el que se preste la atención necesaria. Pero si yo os dijera, dentro de esta escena, ¿qué es lo que podría, ¿no?, aportar Rick? ¿Qué podría suponer? ¿Qué podría resultar diferente, ¿no?, para lo que tenemos actualmente en el panorama musical?
A ver, en parte nosotros, o sea, yo como persona veo que hay una multitud de bandas gigantesca y veo que son muchas, o sea, muchísimas también de thrash metal, y dentro del thrash metal quizá podamos incluir un poquito más de versatilidad, de no ser siempre muy brutal, de ver el thrash metal de una forma quizás un poquito, no quiero llevarlo al extremo porque tampoco somos tan diferentes, pero digamos que desde otro punto de vista simplemente, que no es ni mejor ni peor que todos los demás.
Eso sí, de una manera más abierta, ¿no? Porque sí que es verdad que con las nuevas tendencias, y yo veo que tú te has dado cuenta, ¿no?, cada vez hay un encorsetamiento mayor en las bandas, ¿no? Parece que te meten dentro de un estilo, es
ya,
decir,
eso
una...
No mola.
Eso es, hay bandas que son noventeras, pues tiene que ser noventeras, ¿no? Otras bandas ya lo mezclan con nuevas tendencias, pues tiene que ser colindando, ¿no?, con el nu metal o fusionándolo ya. con el
sí,
hip hop.
Digamos,
no sí. Tiene por qué, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que en parte esos títulos marcan el, o sea, antes de que una persona vaya a escuchar esa banda, ¿no?, el problema está ahí, que a lo mejor coge una persona y dice, mira tal banda, tocan tal cosa, y si a tal persona no le gusta ese género, pues coge y digamos que le costará mucho introducirse en esa banda hasta que por casualidad coja y diga, mira, voy a ver qué tienen, y a lo mejor le gusta o no. Y yo creo que sí es cierto, es decir, la originalidad y la evolución es algo que se tiene que conseguir a largo plazo y que cuesta muchísimo, pero digamos que yo creo que el meter etiquetas no ayuda, no ayuda, y también es, tampoco tiene por qué ser un, un problema solamente de la gente de fuera, sino propiamente de la banda, porque, como he dicho al principio, nosotros, yo ya concebí como que quería una banda de thrash metal, hasta que no pasó cierto tiempo y dije, pues mira, ¿por qué no evolucionar, digamos, un poco? Que aunque no lo hagamos hecho, digamos que es lo que queremos pretender en un futuro.
Bueno, que yo creo que, te lo digo yo, porque igual desde dentro es más difícil de decirlo, pero que yo noto una personalidad en la banda, ¿no? Si no que cambiéis el estilo, que inventéis nada nuevo, pero sí que hay una personalidad que entiendo que si van llegando nuevos discos de Rick, estoy seguro que se va a notar muchísimo más y lo vamos a ir viendo. ¿Es bueno o es malo que haya tal cantidad de bandas dentro de este resurgir del thrash metal? Bueno, por un lado, ¿no? Porque tal vez entre más se pueda hacer más ruido, pero también es verdad que parece que luego entre unas y otras se pueden ir tapando, ¿no?
Es un tema complicado este. A ver, yo creo que ni bueno ni malo. Yo creo que realmente cada una persona es libre de hacer lo que quiera una banda. O sea, si quieres hacer una banda del género que quieras, aunque ese género esté muy sobreexplotado, él es completamente libre de hacerlo como él quiera y dejando de lado que le guste a otra persona o no. Yo creo que si realmente hay, yo creo que el hecho de, además de que haya muchísimas bandas, es, yo que sé, también el hecho de estar tú en una banda, el conocer a las demás, ¿sabes? Es como que une bastante dentro de la escena y digamos que eso es un aporte bueno. Yo creo que realmente es bueno. Sí es cierto que quizás sí que a lo mejor el público no ayuda y hay tanta ramificación que sea difícil llevarlo a cabo, pero yo creo que es bueno en parte, por mi parte, por mi forma de pensamiento.
Yo también opino como tú, además que siempre que ha habido un estilo, algo que se ha consolidado, ¿no? Normalmente han venido en avalanchas, es decir, la New Wave of British Heavy Metal vinieron un montón de grupos, cuando surgió el thrash metal en la Bay Area también vinieron un montón de grupos, y normalmente cuando va uno por separado y en solitario es cuando queda en tierra de nadie, cuando menos caso se le hace. Así que ya digo, yo también considero que es positivo, pero quería saber un poquito tu opinión, porque sobre todo hay una cosa fundamental, y lo has dicho tú también, que es el apoyo mutuo entre bandas, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que tiene que ocurrir, porque muchas veces también parece que pero cada uno haciendo la guerra por su cuenta.
Ya, cierto.
Bueno, pues esperemos que en esta ocasión sí que haya un poquito de apoyo entre las bandas, además en un estilo que, como digo, vuelva a estar muy en boga. ¿Vosotros con qué os habéis encontrado una vez editado sobre todo este disco? Que entiendo que es ya tener una carta de presentación seria y que pueda hacer a la banda subir un poquito más, ¿no?, en enteros. ¿Qué respuesta os habéis encontrado de público, de prensa?
A ver, por prensa, bastante, o sea, hemos visto que tanto por público como por prensa, en general quienes nos han hablado, pues les ha gustado bastante, ¿no? Hay alguna que otra crítica que a la gente no le acaba de convencer también, precisamente por la variabilidad del disco en parte, ¿no? Porque a lo mejor piensan que no estamos centrados realmente en el disco nada, pero bueno, en parte hemos recibido bastante buenas. También, bueno, cabe decir que a lo mejor habrá gente que no le guste, que tampoco nos ha dicho nada, pero, ¿sabes? Uh-huh. En parte, bueno, de lo que hemos oído.
Bueno, y además el disco muy bien presentado. Antes hablabas, ¿no?, de formato digital o formato físico, también ahí lo tenéis. Yo, donde esté lo físico, igual es que soy ya muy mayor, pero donde esté lo físico, desde luego que se quite todos los formatos digitales. Para mí es como si no tuviera el disco, ¿sí? si no lo tengo en mis manos. Vosotros habéis apostado, ¿no?, por esta forma de presentarlo también, y se nota además que está currada la presentación. ¿Me escuchas, Sergio?
¿Hola?
A ver, ¿me escuchas? Espera.
Espérate, a ver, ¿ahora?
¿Me escuchas?
Sí, ahora sí.
Vale, te estaba comentando por la presentación del disco, que habéis apostado por hacer un formato físico, que yo siempre recomiendo sobre todo el formato físico sobre cualquier... de cualquier formato digital, ¿no? Y te quería comentar eso, que habéis apostado también por hacer una buena presentación, que merecería la pena que la gente se interese por adquirirlo y tenerlo en las manos, ¿no? Que si no, para mí, que igual es que soy muy mayor, es como si no lo tuviera el disco.
Sí, además la portada que nos la hizo María, nos gustó muchísimo y vimos que presentaba realmente lo que queríamos representar con el disco. Y nosotros también estábamos de acuerdo, tanto en el formato digital como en el formato físico. Nosotros vemos que no puede haber digamos que teníamos que hacer el formato físico, porque además creo que es un estilo de música en la que la gente, si realmente le gusta el disco, apuesta mucho por comprar, porque siente que, ¿sabes? Es como, a mí me gusta esto y yo quiero tenerlo en parte como físico, pero también en parte veíamos que era necesario el digital para poder digamos, que la gente al exterior nos pueda escuchar bien, ¿sabes? El hecho de no apostar por una banda sin tener nada presente, ¿sabes? Uh-huh. Porque, no lo sé, digamos que una persona a lo mejor vive muy lejos de donde nosotros estamos y tampoco puede asistir en un concierto, pues pienso, o sea, a mí personalmente pienso que es bueno que esté un formato digital que esa persona pueda escucharlo para considerar si le gusta esa banda o no le gusta. Pero sí es cierto que el formato digital yo creo que también es necesario.
Bueno, el trabajo es autoeditado, lo habéis currado todos vosotros. Yo no sé si ha habido aproximación a sellos, si ha habido contacto con alguien o directamente viendo cómo están las cosas, pues mira, mejor hacerlo uno mismo.
Lo autoeditamos, decidimos hacerlo autoeditado.
No habéis ni contactado ni intentado contactar ni siquiera con nadie que pudiera, ninguna compañía ni nada, ¿no?
No, fuimos a saco nosotros mismos.
¿Y eso por qué esa convicción?
Porque, a ver, lo vimos, como que además somos una banda, digamos, que ha acabado de comenzar, y yo creo que si no apostamos por nosotros mismos, nadie va a mirar por nosotros, hasta que no consigamos coger y enseñar que, digamos, que pueda haber a personas que realmente le gusten el trabajo que hemos hecho.
Y un poquito de miedo también a lo que supone hoy en día estar con una compañía, ¿también habéis tenido?
Miedo.
Sí, lo digo porque, bueno, ya entre los músicos ya hablaréis y ya sabréis un poquito cómo está el percal a día de hoy.
Ya, ya. Bueno, sí, claro, eso se trata de andar también con pies de plomo, ¿no? Digamos que es estudiar todo lo que nos encontramos que nos ofrecen, pues estudiarlo bien y considerar que nos puede beneficiar y que no nos puede beneficiar, al fin y al cabo. Se trata de estar atento.
¿Y el disco cómo se puede adquirir? Aparte, en vuestros conciertos, ¿hay alguna manera, lo habéis llegado a distribuir, aunque sea cuéntanos.
Se supone que se puede comprar el formato físico vía PayPal, ¿sabes? Haciendo la compra a nuestro correo electrónico de Gmail, que es rickoficial2fs@gmail.com. Entonces tú compras por PayPal y entonces nosotros enviamos el disco allá donde vivas por mediante correo, el correo ordinario.
Ajá. Bueno, pues a ver si la gente se interesa. Y de cara al futuro, ¿qué nos puede esperar por parte de la banda? ¿Hay ya ideas de cara a un siguiente disco? Este todavía está reciente, las cosas hay que tomarlas con calma. Nos centramos en la gira que nos estabas comentando, sí, no, que estáis preparando para otoño. ¿Qué planes hay?
Nosotros nos los estamos tomando bastante con calma. Queremos dedicarnos a hacer conciertos, a presentar el disco, que llegue a más, que la gente, o sea, que pueda recibir a más gente el disco y tal. Y entonces ya en un futuro ya nos sentaremos en la silla a estudiar cómo sería el siguiente disco. Pero vamos con paso a paso.
Pues de acuerdo, Sergio. Pues muchísimas gracias por estas palabras. Enhorabuena para ti y para toda la banda por este sensacional trabajo. Y para terminar la entrevista, si hay algo que se haya podido quedar fuera, que no te haya preguntado y que te gustaría añadir, pues puedes hacerlo ahora.
No, realmente no. Ya está. Muchísimas gracias por esta posibilidad de hacerme a mí una entrevista para hablar sobre mi banda, sobre todo.
Lo que espero es volver a veros en directo. Si podéis venir, aunque estamos un poquito lejos, pero si podéis venir por tierras vascas, pues yo supongo que estaremos por ahí, aunque a veces acumulan conciertos, pero la intención sería veros.
Sí, tanto. Seguro que en un futuro podremos vernos.
Bueno, pues ya lo último que te pido es que me elijas un tema, si te parece. Hemos empezado hoy con Human Condition,
sí,
pero vamos, libremente puedes elegir el que te apetezca.
Del disco yo elegiría sin duda Landscapes of Elysium, la 5.
¿Por qué? ¿Por qué en concreto esa?
Porque en parte es de todas, a mí en parte es la que más me gusta de todas, es la que, digamos, más me transmite. Porque no lo sé, no sabría contarte porque es el, digamos que me aporta felicidad, me encanta, ¿sabes?
Pues vamos a aportar nosotros también felicidad con ello a nuestra audiencia, Landscape of Elysium, un tema de Rick, y muchas gracias, Sergio, por estas palabras.
Vale. Gracias a ti. Adeu.
no creo que hiciera falta presentarlos tampoco, a pesar de que no está Udo en la formación, el estilo es inconfundible. Son Upset y les ha venido de perlas Mar Tornillo para la formación, con el cual vienen editando ya tres trabajos, ¿eh? Todavía lo tenemos como muy reciente, pero no han perdido el tiempo desde que Upset volviera a estar de actualidad y con este nuevo cantante para el grupo. Y ahora nos presentan este Blind Rage, este nuevo trabajo discográfico, del cual extraíamos Final Journey tras la entrevista que hemos realizado con Rick, esa banda catalana que recomendamos que os acerquéis a su música. Hemos pasado a unas auténticas leyendas de esto llamado heavy metal, que son los alemanes Upset. Por tierras alemanas vamos a seguir con otra banda legendaria, pero con un nombre un tanto más pequeño. Son Rage, estarán actuando el próximo día 12 de septiembre en Madrid, en la Sala Copérnico, y el 13 de septiembre en Bilbao, en la Sala Santana 27, donde esperamos un repertorio bastante más extenso que en su anterior visita, ya que en esta ocasión celebran su 30 aniversario, y hombre, yo creo que bien lo merece, ¿no? El extenderse un poquito más que 11 o 12 cortes, 12 canciones, mejor dicho, que fue lo que nos interpretaron la última vez que les veíamos por aquí en la Sala Santana 27. No sé si luego regresaron a Pamplona, pero ahí no estuvimos nosotros, pero bueno, que no sean tan rácanos y que nos ofrezcan algún tema más. Uno que yo creo que seguro va a caer, o por lo menos eso he visto en alguno de los últimos set list de la formación, es este War of Worlds de Sound Chaser. Son Rage.
Excellent. Look!
Pues gira 30 aniversario que se acerca de Rage por nuestra tierra y ganas de verles, ganas de volver otra vez a retomar la actividad en directo, que llevamos un tiempecito desde que hemos vuelto el mes de agosto casi en blanco, algún conciertito en fiestas que hemos visto y poco más. Y ganas tenemos ya de que vuelva otra vez esa vorágine que nos encanta y volver a escribir crónicas para la página, contaros aquí también en el programa lo que ocurre, donde nosotros entendemos que se debe disfrutar primordialmente la música, que es teniendo al grupo sobre un escenario. Y no es que esté mal llevarte los discos a casa, pero donde esté el directo, desde luego, creo que se quite todo lo demás. Volvamos a retomar esas sensaciones y empezando por este fin de semana con Rage, que no es el único concierto que hay, por cierto, porque también tenemos a Riot of Violence junto a Dredd en la sala de Lasca de Baracaldo, que también nos gustaría estar ahí, pero en dos sitios a la vez, pues creo que no va a ser imposible estar de momento, aunque alguna vez casi lo conseguimos. Sigues escuchando La Mirada Negra, programa dedicado al rock y al metal, que escuchas en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y www.zopimpeirratia.com. También nos escuchas en redifusión en diferentes emisoras como TNT Radio Rock. En esta ocasión no podemos estar en directo, tntradiorock.com. Esperemos que pronto se solucionen esos problemas que venimos arrastrando en el comienzo de esta temporada. Y también nos puedes escuchar a través de Tala Radio y a través de BFM, bfmradio.com. Seguimos presentando bandas nuevas. Ya sabéis que es una de las enmiendas o de los cometidos, mejor dicho, que tiene el programa, es apoyar siempre a las bandas noveles. Muchas veces tenemos facilidad para llegar a los grupos más cercanos a nosotros, de Vizcaya, alrededores, pero también nos alegra que nos escriba y contacte gente con tanta calidad desde otros lugares, como por ejemplo Italia, desde Palermo. Desde allí nos escribían Elevators to the Grateful Sky con este primer disco llamado Cloud Eye, y vamos a pincharos el tema Handful of Sun, una nueva banda formada en el año 2011, que ya veréis cómo suena en esta mezcla de stoner con algo más de caña, alguna reminiscencia más trasmetalera, pero sobre todo mucho, mucho stoner, grosor en las guitarras, potentes ritmos y fenomenal música. suenan bien, como os dije, no os engaño. Por lo menos intento no engañaros, me puedo equivocar, pero a mí me parece que suenan muy bien. Elevators to the Grateful Sky, desde Italia, Palermo, formados en el 2011 y debutando con Cloud Eye, este trabajo que han tenido la deferencia de hacernos llegar y que nosotros agradecemos e intentamos difundirlo, que esa es la intención fundamental y tan simple y llana que tiene este programa, que es difundir nuestra cultura del rock y del heavy metal, que a todos los niveles, tanto por parte de bandas consagradas como por parte de nuevas bandas, hay calidad para que el que esté interesado pueda tener música de verdadero nivel y poder disfrutar de este fantástico arte. Y nosotros, por supuesto, metidos dentro del rock y dentro del heavy metal, donde continuamos y donde vamos a seguir. Llevamos 11 años y vamos a seguir hasta que el cuerpo aguante. Por el camino, algunos van diciendo adiós, como Jim Jones Review, que ya tienen a las puertas su gira de despedida. Estarán el próximo mes de octubre. Creo que será el final definitivo para la banda. Y estarán pasando por diferentes ciudades. En concreto, en territorio estatal, estarán el lunes 15 de septiembre en la sala Bikini de Barcelona. El 16 de septiembre estarán en la sala Arena de Madrid. Y el miércoles 17 estarán en el Café Anchoquia de Bilbao. Se despiden y nos dejan por el camino unos cuantos años de buenísima música, buenísimo garaje rock, con temas como el que vas a escuchar, Elemental, que probablemente sean de los que no fallen tampoco en ese directo. Force of nature. Jim Jones Review, que en octubre pone el punto y final, y en septiembre estará pasando en su gira de conciertos, precisamente para decir adiós a sus seguidores. Acordaros de la fecha, no sé qué me dice María José, que Bueno, me recordaba las fechas, pero ya las he dicho antes. Yo creo que quien no se haya acoscado, que coja la regrabación del programa y que eche un poquito para atrás y se enterará de qué fechas y qué lugares estará visitando Jim Jones en Review en este mes de septiembre. Seguimos con más cosas. Esta banda que nos llega desde Suecia, llamada Captain Blackbeard, una banda también relativamente nueva. Se formaron en el año 2009 y tan solo tienen un trabajo previo a este que os vamos a presentar. En este 2014 nos hacen llegar Before Plastic, el título de este nuevo disco, que suena, pues, como vais a escuchar ahora mismo. Vamos con este tema que nos dice que la vida es, pues, como la hacemos nosotros. Life is what you make it, y es que es así, tal y como nosotros la hacemos. Por eso hay una canción, ¿no?, de los Suaves: desconfía de quien diga, amigo, la vida es así, porque no es así la vida, ellos hacen que sea así. Así que a ver si un poquito entre todos conseguimos que la vida sea un poquito mejor. Con esa intención vamos a poner este tema de Captain Blackbeard. El pasado 23 de mayo se editaba este trabajo Before Plastic, lo nuevo y segundo disco de esta banda sueca llamada Captain Blackbeard. Como veis, sonaban fantásticamente bien y seguimos llegando ya a la recta final del programa con el nuevo trabajo, segundo también en su carrera, pero cambiando por completo el estilo, de Calandracas, esta banda de rock and roll surgida en Madrid hace ya algunos años y que, bueno, nos viene editando algún trabajo de vez en cuando, que yo creo que puede ser bastante considerable dentro de los sonidos más urbanos. Rock and roll, al fin y al cabo, sencillo y sincero en lo que trata de transmitir. Te rescatamos un tema de Entre pecho y espalda, que ese es el título de su nueva obra, Calandracas.
mientras la lluvia caía. Lágrimas de sal en mi retina. Y al ver que ya no venías, por fin me dije, esta es la mía.
Sensaciones las que transmite este trabajo de Calandracas, segundo disco en su carrera. Entre pecho y espalda nos seguimos metiendo buenas raciones de rock and roll y de heavy metal aquí en la radio. Con ello seguimos y con ello estamos. Crimen y Castigo, lo hemos presentado recientemente este nuevo trabajo, Vivos Murientes. Está inspirado la presentación del trabajo en la película Están Vivos de John Carpenter, película muy recomendable, por cierto, y además también incluyen algunos extractos de la película, algunos diálogos, algunos audios de la filmación de la película, para ir un poquito acorde con el contenido letrístico de la obra. Y es que es una película en sí bastante crítica, y ellos, a pesar de que luego la temática de las canciones para nada se convierte en algo conceptual, sí que han querido un poquito imbuir el trabajo de esa esencia de la película, y lo han conseguido además de una manera fantástica. Nosotros vamos a barrer un poquito para casa con el tema que vamos a pinchar ahora mismo, porque vamos a ir con este Recalde 23 del 9 del 11, donde se hace un alegato de la expresión independiente, de la radio independiente, en concreto basándose en Irola Irratia, nuestros compañeros de una de las radios libres que nos quedan por nuestra zona, y además en el marco aquel de la polémica del desalojo de Cucucha y demás que ocurrió por aquellas fechas. Creo que han hecho un fantástico tema, y además con con varias palabras precisamente sacadas de Irola Irratia, que engalanan perfectamente la composición y que transmiten todo ese significado que quiere dar la banda en concreto a este tema. Crimen y castigo desde Basauri, que nos presentan Vivos Murientes, y aquí vamos con este Recalde 23 del 9 del 11.
Bueno, pues estás escuchando 107.5 de la FM, estás en Irola Irratia. Hoy es el día que parece que van a derribar Cucucha. Estamos aquí en la Irola, vamos a dar comienzo a este programa especial. Vamos a tratar de informar sobre todo esto y de que vosotros y vosotras tengáis de primera mano las noticias de lo que está pasando, sin censuras y siempre de la mano de los protagonistas.
¿Personas o son policías?
No, personas, personas.
Personas.
Bueno, pues me ha parecido precioso. Esto es el 101.9 de la FM. Esto no es Irola Irratia, esto es todo Pimpe Irratia. Pero me ha parecido precioso el apoyo a esos medios independientes que necesitamos y de los cuales yo me considero también, aparte de estar en uno de ellos, que es este que escucháis, pues también soy seguidor de muchísimos de ellos, porque creo que es donde podemos encontrar la información más veraz. Es paradójico, ¿no? Precisamente los que en principio no son tan profesionales, ¿no? Resulta que pueden llegar a informar bastante mejor que esos medios masivos que son solamente un conglomerado en manos de una maquinaria cuyo interés no es precisamente el que estemos al tanto de lo que realmente está pasando. Me quedo sin duda con la prensa independiente, a pesar de que haya aciertos y haya errores, eso es otra cosa, pero cuando menos estamos hablando de sinceridad, y desde luego aquí la hay también en este tema de crimen y castigo. Por cierto, decíamos que se basaba un poco la presentación de la obra en la película de John Carpenter de Están vivos, y precisamente a ellos también le han rendido, a esa película también le han rendido tributo Los Carniceros del Norte en su último trabajo 2013, Maníacos. Siguen inspirándose en temas que van un poquito al hilo de algunas películas del cine de terror, lo llevan a su terreno bastante friki y con un sonido bastante particular, y aquí tenéis precisamente, rescatando este último trabajo hasta la fecha de Los Carniceros del Norte, Están vivos. Bueno, pues hasta aquí una nueva edición de La Mirada Negra, tan solo un tema más para despedirnos, dándote las gracias por haber estado ahí. Espero que el programa te haya gustado y que repitas, que te hagas con él, que te hagas con su escucha, bien sea en directo a través de los canales que tú conoces o bien en diferido a través de las diferentes emisoras y a través de nuestra página web. Recuerda que nuestra página web, donde además incluimos otras informaciones, también críticas, crónicas de conciertos, tiene la siguiente dirección, lamiradanegra.es, y que te recomendamos y te agradecemos que de vez en cuando la visites. Así que nos vamos y vamos a hacerlo recordando un trabajo que yo creo que está pasando bastante desapercibido después del periodo inicial en el que se editó, que creo que tiene buenísimos temas. La nueva banda de Morty, el ex Esquizo, Inmune, ya pasaron por aquí, por nuestros estudios, también les vimos en directo, y vamos a recordar uno de esos grandes temas para terminar. Hasta la próxima. Agur.